10 minutos de la mañana de este martes, 8 y 10 en Canarias, en compañía de Paco Maruenda, de Maite Rico, de Antonio Caño, de Amón y de Rafa Latorre. Recibimos al director del Español y antes director del Mundo y antes director de Diario 16, Pedro J. Ramírez. Hola Pedro, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Un gusto sentarme aquí con tantos ilustres y queridos compañeros.
Estás presentando Palabra de Director. Antes estábamos haciendo aquí la broma fuera de micrófono. Este es el primer tomo de tus memorias. ¿Cuántos tomos más calculas tú que podrán salir?
No pongamos límites a la naturaleza. Pero no, en principio mi compromiso es hacer otra entrega dentro de un par de años.
Dentro de un par de años volverás entonces al programa. Si no vuelves antes.
Que... Ojalá sea antes.
Bueno, te empiezo preguntando, no por lo que dices tú en tu libro, fíjate, sino por lo que dice Cayetana Alba de Toledo en su libro, del que también hemos hablado aquí hace algunos días. Cuando se presenta en tu despacho para decirte que va a dejar el Mundo porque se va a dedicar a la política. Y entonces dice Cayetana, escribe, dice, Pedro J. empezó a girar sobre las baldosas como una peonza, sus manos enganchadas a los tirantes, y me dijo, pero te has vuelto loca, Cayetana. ¿No te das cuenta de que el periodismo es política sin responsabilidad? Pedro no se contentaba con ser el primero en contar una historia. Quería hacer él la historia con mayúsculas. Quería ser un kingmaker, un hacedor de reyes. Tenía una política editorial, y digo política en el sentido literal del término. Te pregunto si has escrito este libro para darle la razón a Cayetana.
No.
Una constatación de lo que ella dice.
En este libro lo que se encuentra es el origen exacto, mucho más brillante todavía, de esa frase. Y corresponde al que fue el siguiente jefe de Cayetana, José María Aznar, que un día, paseando por el campo, pues evocó también el recuerdo de su abuelo, el gran periodista Manuel Aznar, y dice, mira, el periodismo, al final, el polvo editorial es el único que se echa y no tiene consecuencias. Bueno, era un poco ese, tú escribes algo, das tu opinión, la gente lo lee y ya está. Por eso ahí está la diferencia entre poder e influencia. Yo creo que los periodistas nunca hemos tenido poder. Hemos tenido influencia y debemos seguir teniendo influencia, aunque esa influencia esté cada vez más, digamos, atomizada, más repartida. A mí me gusta más un país en el que muchos influimos algo que un país en el que pocos influyan mucho. Pero el poder está en el boletín oficial del Estado, no nos engañemos. Poder es, presento un proyecto de ley, tengo mayoría en el Parlamento, lo mando al BOE y a partir de ahí eso se hace. Yo creo que el periodismo es otra cosa. El periodismo apela a la razón, a los argumentos. Claro que los medios que yo he dirigido, pues como todos los demás, tienen una política informativa y una política editorial. Y yo creo que Cayetana fue una extraordinaria periodista, de la misma manera que creo que está siendo una muy mala política. Probablemente porque en esa conversación yo traté de convencerla de que no cambiara de bando, de que no dejara el periodismo. Y creo que todos habríamos salido ganando si Cayetana hubiera seguido dedicándose al periodismo, porque tiene una capacidad de transmitir convicciones con brillantez, con desde una formación muy poco común. Yo también le hice la primera entrevista de trabajo, o sea, cuando yo no la conocía, es la vez que alguien recién llegado a una redacción, a mí me impresionó más por su capacidad. Ahora, como yo les dije a los que luego fueron sus jefes, lo último que habría hecho en mi vida es nombrarla portavoz mía, porque Cayetana solo puede ser portavoz de sí misma.
En el libro, claro, el poder, el periodismo es una cosa, el poder es otra. pero en el libro tú todo el tiempo estás cultivando relaciones de poder. Bueno, en el libro, en tu vida, que es lo que tú cuentas en este libro. Es decir, son las memorias de un director de periódico, pero son las memorias de un muñidor de relaciones, también de operaciones políticas. Tú apareces ahí sentando en la misma mesa a cenar, por ejemplo, a Aznar y Anguita, que no se habían tratado personalmente hasta ese momento. Eso no forma parte de las funciones de un periodista. Poner de acuerdo a Aznar y Anguita para que se conozcan y entre los dos tejan una alianza que acabe con el gobierno del señor González.
Es la leyenda de la pinza. Yo lo único que hice fue invitarles a cenar. El periodismo y la política estamos todos interactuando unos con otros.
Pero no tanto
con el
como
mundo.
Tú.
Ojo, hombre, porque llevo 42 años. Como van a cumplirse 42 años como director de periódico.
Pero cuentas,
empecé
pero
muy pronto.
Con Aznar todavía andar en la oposición y los primeros años de andar, estás todo el día jugando al pádel, yendo a verle, a comer, a cenar con él y
sí,
con Ana Botella.
Hasta que se rompió la entente cordiale cuando él incumplió el compromiso de no desclasificar los papeles del CSIC. Al final terminó haciéndolo como consecuencia de una resolución del Tribunal Supremo, pero sobre todo como consecuencia de la influencia que medios de comunicación, no solo un periódico, una emisora de radio de una manera muy destacada, tuvieron sobre él en ese momento. Se encontró con que sus propias bases criticaban el incumplimiento de esa promesa electoral. Yo creo, volviendo a lo de la pecera, los políticos cortejan a los periodistas a los políticos. Eso nunca termina en un matrimonio. Yo, cuando creo que tengo una relación de amistad con Aznar, y no termino de estar nunca seguro, es ahora, una vez que él ha dejado el poder, o con Zapatero. Cuando alguien está en la Moncloa, es imposible que haya una relación estable de amistad, porque el periodista tiene que cumplir su función. A mí me parecieron muy bien muchas de las cosas que hizo Aznar, pero me pareció un catastrófico. O sea, Rubén estaba entonces en el periódico cuando apoyaron la guerra de Irak. Yo creo que ningún medio, no sé si hubo alguno más duro, pero ningún medio fue, no sé si hubo alguno tan duro, pero ningún medio fue más duro que El Mundo
cómo describes
con la guerra
tú,
de Irak.
En el libro, el momento en el que tú conoces a José María Aznar en Davos, creo que es.
Sí.
En Davos, joven promesa Aznar todavía, porque aún no había llegado a la presidencia del gobierno, tu relato es prácticamente el de casi un enamoramiento, ¿no? Un enamoramiento político del personaje, dices tú. Desde su sobriedad y a pesar de su timidez, me pareció que Aznar tenía madera de líder, porque reunía los dos requisitos esenciales, convicciones y determinación. Faltaba la hoja de ruta y yo estaba dispuesto a tratar de influir en ella. Mi candil de Diógenes enfocaba a su bigote. Si buscaba a un hombre, ya lo había encontrado.
¿Cuál era el problema de España en ese año 93? El felipismo llevaba 11 años en el poder. El felipismo había dado pie a graves equivocaciones, como estamos hablando de lo del CSIC, la no desclasificación o la guerra de Irak. En el felipismo se estaban cometiendo gravísimos delitos desde el poder. Faltaba todavía demostrarlo, pero yo ya tenía el convencimiento. Y había el riesgo, hay que remontarse a esa época, de que España derivara en otro régimen caudillista, con una legitimidad distinta, por supuesto, de la que tenía el franquismo. Yo escribí un artículo casi coincidiendo con el diagnóstico de Marcelino Camacho, que se titulaba Franquismo sociológico en la España felipista. Ahora que se ha denostado tanto a UCD, se le ha intentado presentar como una especie de prolongación del franquismo, más bien la UCD fue un paréntesis entre dos tipos de caudillismo que quedaron plasmados, por ejemplo, el día que Felipe González se subió con su esposa hizo una visita de Estado a Portugal con el cuñadísimo en el Azor. Y tantas cosas. La derecha estaba liderada por Fraga y esa era la mayor garantía de que nunca habría alternancia. Yo creo que desde el ámbito, fíjate, que la palabra que está ahí es influencia, desde el ámbito de la influencia que podía tener un medio de comunicación, primero como Diario 16, luego como El Mundo, nosotros luchábamos, tratábamos de impulsar que pudiera haber alternancia. Nosotros le dábamos a los ciudadanos los elementos de juicio. Es verdad que para mí Aznar fue un descubrimiento, precisamente por ese estereotipo del charlotín, o sea, a él no le acompañaba la apariencia. Yo me di cuenta desde el principio que él era mucho mejor de lo que parecía, de la misma manera que Felipe parecía mucho mejor de lo que era. Entonces, yo sí entablé una relación muy estrecha con él, de la que me siento orgulloso personal y profesionalmente. El pádel fue el pretexto. Es verdad que era un deporte archiminoritario. Yo creo que ese es uno que quien más nos debe en España es la Federación Española de Pádel, porque entonces casi nadie jugaba al pádel. Pero el conocerle tan bien, y ahí está la imagen del balcón de Carabaña que desde el grupo Prisa se sacaba a relucir tantas veces, a mí, por ejemplo, pues me permitió no incurrir en el mismo error que incurrieron otros medios, y estamos saltando en el tiempo, 11M. Cuando el 11M, José María Aznar, presidente del gobierno, empieza a llamar a los directores para decirnos que ha sido ETA. Y como consecuencia de su llamada, hay periódicos que cambian su portada y donde ponía masacre terrorista ponen masacre de ETA. Fue el caso de nuestros colegas del País. Dice, si te llama el presidente del gobierno para decir que ha sido ETA, pues tú te lo crees. Pues a mí me ocurrió lo contrario. Ibarretxe había dicho lo de las alimañas. Todos los líderes habían señalado a ETA. Yo tenía una edición extra en la que ponía ETA. Y cuando me llamó Aznar para decirme lo mismo que les dijo a los demás, yo me di cuenta de que él estaba convencido. No me cabe ninguna duda de que él estaba convencido de que había sido ETA. Pero también me di cuenta de que él no tenía pruebas, de que él utilizaba un argumento tan absurdo como que la prueba de que había sido ETA era que habían interceptado una conversación con Batasuna en la que lo negaban. Claro, yo pensé que en una encrucijada tan importante de la vida de España, nosotros no debíamos hacer esa atribución sin tener algo más que el convencimiento del gobierno, que podíamos poner en un párrafo, el gobierno está convencido de que ha sido ETA. Pero, claro, yo pude tomar esa decisión porque le conocía bien, porque yo estaba seguro de que si él hubiera tenido pruebas en la confianza que había existido entre nosotros o que existía entre nosotros, él me hubiera dicho, sabemos esto y esto, pero por favor no lo publiques. Y evidentemente si se hubiera tratado de preservar una investigación policial, pues yo no lo hubiera publicado hasta que la información hubiera estado desembargada. Pero yo me di cuenta de que él estaba inmerso. Quizá también ocurrió, y lo digo en el libro, que yo acababa de ver el famoso documental de Robert McNamara, The Fog of War, en el que él explicaba por qué cometieron todos los errores en relación a la guerra de Vietnam. Dice, estábamos tan inmersos en la cuestión, nos sentíamos personalmente tan afectados que estábamos cegados por la niebla de la guerra. Entonces yo pensé que a Aznar le podía estar ocurriendo eso, y fíjate, todo el tiempo que ha transcurrido, ese sigue siendo mi diagnóstico, y creo también pues que junto con el apoyo a la invasión de Irak, pues fue un final terrible para lo que había sido un buen ejercicio del poder en general.
De la lectura del libro y de ese día en concreto, saco la conclusión de que tú crees, y te pregunto ahora que estás aquí, ¿tú crees que quien le dice al hacer lo de los terroristas suicidas, que no existían, es Rodríguez Zapatero?
No, de eso no lo puedo saber. Lo que sí sé es que Rodríguez Zapatero...
Te pregunto lo que sabes, sino lo que crees.
No, en dos o tres ocasiones el Zapatero me habla a mí de suicidas, de varios suicidas. Créeme, además, también invoca su credibilidad, que lo que te digo es cierto, que tenemos gente dentro. O sea, lo que yo creo es que quienes le dijeron a la SER que había terroristas suicidas y quienes se lo dijeron a Zapatero fueron los mismos. No que fuera Zapatero el que se lo dijera a la SER.
Es que mira cómo está redactada la historia, dice. Estás hablando con Zapatero el 11 de marzo. Y él te dice, respecto al gobierno, dice, saben desde hace horas que ha sido Al-Qaeda, pero no lo quieren reconocer. Yo sé por distintas fuentes que puede haber restos de suicidas. Y tú le preguntas, ¿restos de suicidas? Él te dice, hazme caso, es gente que sabe lo que dice. Luego me contarían en la redacción que mientras yo hablaba con Zapatero, la radio de Polanco estaba dando la misma noticia por boca de Ana Terradillos. Tres fuentes distintas de la lucha antiterrorista han confirmado a la SER que en el primer vagón del tren iba un terrorista suicida. Caray, pensé yo cuando me lo dijeron. ¿Quién tuviera siempre tres fuentes distintas para corroborar una noticia tan importante?
Claro.
Claro, yo interpreté mal entonces, que es decir, tres fuentes no, es una, que igual es la misma.
No.
Y a estas alturas tú sigues sin saber quién le dijo entonces, porque quien te lo dice a ti sí es Zapatero, a él se lo han contado. ¿Quién se lo contó a Zapatero?
O sea, él utilizó en distintos momentos esa expresión, es gente que sabe... o tenemos gente dentro. Yo creo que fue algún mando de la policía que desde el principio estuvo en la idea de orientar la información en esa dirección. Yo no creo que Zapatero hablara en ese momento con la SER. Claro, ya es difícil
igual que te llama a ti, precisarlo. Pues igual llama al director.
Bueno, yo es que creo que en ese momento él tenía mejor relación conmigo que con el grupo Prisa. Acordaos de que estaba siempre esa tensión de que él no estaba siguiendo las directrices de Felipe en su relación con los medios. Y luego eso se plasma en el estupor general cuando la primera entrevista al llegar a la Moncloa, que me la diera Aznar, pues a nadie le sorprendió, pero que me la diera Zapatero, yo creo que aquello lo hizo con mucha intencionalidad para fijar un espacio de independencia en relación a los respaldos tradicionales que el PSOE había tenido en el grupo Prisa.
En esa conversación también aparece por primera vez la tesis de que puedan haber sido varios autores los que han cometido el 11M, ¿no? El Zapatero te dice a ti, están convencidos, aunque avalen la versión del gobierno sobre la autoridad ETA, los policías, de que es islamismo. Tú le dices, qué cosa tan rara, y si hubiera varios autores, y te dice Zapatero, esa es la tesis de Felipe, y tú le preguntas, ¿qué dice Felipe? Y te cuenta, Felipe sostiene la tesis de que ha sido un trabajo por encargo de ETA, y sería la primera vez que pasara algo así.
Sí, la joint venture que en algún momento llegamos a comentar. Yo creo que era un momento de enorme confusión. Yo creo que la reconstrucción de mis conversaciones de esos cuatro días indica que la investigación era un caos, que nadie sabía lo que había pasado, que había margen para todo tipo de conjeturas. Es verdad, el propio Dezcallar, el sábado a las 6 de la tarde, cuando están difundiendo ya que se han producido las detenciones y la SER atribuye a el CNI la idea de que ya no hay más que una hipótesis de que ya se ha descartado la otra línea, a mí Dezcallar me dice en esa conversación, es verdad por un lado que ha habido detenciones, pero también te recuerdo que Josu Ternera ha dicho que Aznar no abandonaría pacíficamente o no abandonaría normalmente las palabras exactas, la Moncloa. ¿Por qué me mantiene las dos hipótesis abiertas cuando ya se han producido las detenciones el director del CNI. Hay quien dice que porque se lo impusieron. Hombre, yo conocía a Dezcallar, había sido colaborador del periódico de Mallorca de muchos veranos. Estoy seguro de que él no me va a vender esa milonga si él no, sinceramente, hubiera creído que las dos hipótesis estaban abiertas. Hombre, el tiempo ha transcurrido y ha dado suficientes elementos como para pensar que es verdad que los contactos entre los islamistas y los etarras en las cárceles eran intensos y a alto nivel, pero no hay al día de hoy ninguna prueba que vincule a ETA con el 11M. ¿Por qué seguimos teniendo tantas dudas? ¿Seguimos teniendo, sigue existiendo tantos huecos en un relato tan fragmentario como el que queda recogido en la sentencia? Pues yo creo, ¿y por qué ningún periodista, ningún medio, ni español ni extranjero, ha conseguido avanzar más en esa investigación? Porque yo creo que fue un trabajo extraordinariamente profesional. Y creo que la única oportunidad real que vamos a tener de llenar esos huecos en lo que, sin lugar a dudas, fue un atentado de orientación o de motivación o de fachada, desde luego, islamista, pues la única oportunidad estará el día en que se desclasifiquen documentos en Estados Unidos, en Francia, en Marruecos y, por supuesto, en España.
Hay algunos episodios muy interesantes en el libro que yo al menos no conocía. Por ejemplo, cuando está en plena ebullición la investigación de los GAL, está el señor Belloc de biministro, se decía entonces, biministro de Justicia e Interior. Yo creo que Garzón ya ha dimitido porque está enfadado, no sé. Y entonces tú te encuentras una noche volviendo de cenar casualmente con Belloc en la calle.
A las 3 de la mañana o a las 2 y pico de la mañana, en la calle Almagro, justo en el portal donde vivía Piluca Navarro, la secretaria personal de Felipe González, con quien el biministro tenía una buena relación de amistad.
Y de esa conversación, él te está explicando cómo va. Bueno, está en fase de investigación lo de los GAL. Hay una figura que es Ricardo García Lamborenea, que los más veteranos de nuestros oyentes se acordarán, que pertenecía al Partido Socialista y que ha prestado declaración ante el juez. Y el ministro Belloc te ofrece pasarte la declaración que ha realizado Lamborenea ante el juez para que tú la publiques, porque es una declaración que, según él, deja muy bien a Felipe González. Y, en efecto, tú cuentas en el libro que es Belloc, el ministro, el que, saltándose el secreto de sumario, te hace llegar a la redacción del periódico la declaración que ha prestado Ricardo García Lamborenea, que, muy lejos de lo que él sostenía, muy al contrario, es bastante negativa para el presidente González, bueno, y para el gobierno en su conjunto.
Sobre todo, decía, Felipe González tomó la decisión de montar los GAL en una reunión en la que yo estaba presente. Aquello que a mí me dejó tan estupefacto como a ti, tiene un contexto, pero ni siquiera ese contexto termina de darle una lógica. Vamos, es decir, es lo terrible que era la política en esos momentos. O sea, está claro que Belloc quería sustituir a Felipe González, que su ambición era llegar a la Moncloa y ser el número uno del PSOE, con la bandera de que él había luchado contra la corrupción y acabado con las tramas de terrorismo de Estado. Claro, él jugaba a dos barajas. Al mismo tiempo estaba impulsando, a través de Margarita Robles, que se averiguara la responsabilidad del general, del teniente, del coronel Galindo, en los asesinatos de la Zarzabala, y estaba condecorándole y ascendiéndole a general. Pero es que en el libro se cuenta también el argumento con el que Belloc me pidió que desde el diario El Mundo le ayudáramos a encontrar a Roldán y a conseguir la entrega de Roldán. Dice, tenemos que encontrarlo antes de que lo maten. Y yo le digo, ¿cómo antes de que lo maten? Sí, antes de que lo mate el vicepresidente Serra. Pero no era metafórico. No tengo ninguna duda de que hablaba de que Serra estaba dispuesto, o incluso tenía una trama en marcha, para liquidar a el CNI o quien fuera, liquidar a Roldán para que no pudiera tirar de la manta. Claro, todo esto era un tiempo terrible, era un tiempo en el que, como digo, no estábamos hablando si desde el gobierno se impulsaba una contrarreforma laboral o se hacían unos pactos vergonzantes con un partido político determinado. Estábamos hablando de que se asesinó a 3 docenas de personas y era imposible que el presidente del gobierno no estuviera al tanto de todo eso. Era, y el propio los propios sumarios que se instruyeron, el propio juicio oral, que al final terminó con la condena y encarcelamiento del exministro del Interior de Barrio Nuevo, del número 2 del Ministerio del Interior, de Rafael Vera. No hay nadie que pueda pensar que se puede mantener secuestrados por el ministro del Interior y su número 2 a una persona en una cabaña de Cantabria durante 8 o 10 días sin que el presidente del gobierno sepa. dicen, ya se ha aclarado la X del Ogal. Bueno, hombre, pues es que la llevará en la frente para toda la posteridad.
Seguro que los contertulios quieren también participar de la conversación, sí, sobre todo los antiguos como subordinados, subalternos.
En ese caso soy el primero.
¡Qué morro!
Hombre,
es verdad, la seniority es de Rubén.
Y el orden alfabético. Pedro, no sé qué depara el segundo tomo, pero dirías que de un tomo a otro va la distancia que media entre una prensa fuerte, corpulenta, aguerrida, respecto a una prensa contemporánea dispersa, más frágil y más precaria.
Sin duda. Mi libro termina en el año 2006, el tomo Palabra Director, y digo que ya se estaba gestando la crisis de la subprime que terminaría golpeando a toda la economía en todos los sectores, pero muy especialmente en la prensa, porque se hunde la publicidad y disminuyen los compradores de periódicos porque la gente no tiene dinero, porque baja el consumo, y al mismo tiempo surge la alternativa tecnológica que representa Internet y un producto por el que se pagaba se ve sustituido por otro que es gratuito. Ya se está incubando, por lo tanto, la gran crisis que a comienzos de la década siguiente irá estallando en todos los grandes medios de comunicación, ¿no? Es decir, eso efectivamente será el comienzo del segundo tomo, porque es verdad que en el mundo, y tú lo viviste, las cosas sucedieron de una determinada manera, pero en el país, en La Vanguardia, en Le Monde, en el Times, en el Daily Telegraph, en el New York Times, en todos, o sea, hubo 15 destituciones de directores en año y medio en los grandes, por algo sería, ¿no? Es decir, este libro es un homenaje al gran periodismo en un tiempo, en una edad de oro, en la que el transmitir noticias exclusivas y relevantes a los lectores era una actividad rentable, sostenible, próspera. A partir de ese momento, y por lo tanto, los directores, como representación del equipo humano, es decir, la redacción, era la columna vertebral de cada periódico. Luego, quienes toman el relevo son los gerentes, los que, en definitiva, pasan de vender información a los lectores, proporcionar poder a los ciudadanos, a vender lectores a los poderosos. Ese fue el cambio de paradigma que se produce. Y todavía seguimos, de alguna manera, arrastrando las consecuencias de eso. Es verdad que, y estamos acercándonos mucho más al presente, que los problemas que genera la tecnología, siempre, históricamente, los resuelve la tecnología. Y yo creo que se está produciendo en los últimos años una recuperación de la viabilidad de los medios de comunicación y especialmente de los nativos, porque claro, aquí cada uno lleva en el bolsillo una rotativa. Aquí en cada dispositivo móvil se imprime cada día un periódico de una manera muchísimo más eficiente industrialmente de lo que significa la actividad convencional. Y yo no he hecho nada de menos el papel, la impresión, la tinta, las rotativas, las camionetas de reparto, la relación con los kiosqueros, nada. O sea, ¿qué tiene que ver eso con la sustancia de nuestra actividad?
Maite.
Mencionábamos a Zapatero. Usted habla de una buena relación, la buena relación que tiene con él, ahora que está fuera de la presidencia, pero ¿qué opina de su papel como valedor del régimen chavista, de lo que estábamos hablando, o de Otegi como hombre de paz, cuando una persona es peor expresidente que presidente incluso? ¿Se puede mantener una relación de amistad con él?
Yo, a lo mejor, te va a parecer, y me encantaría que tú pudieras tutearme más, lo cual significaría que también habrías trabajado en algún periódico, pero la realidad nunca es perfecta. Yo voy a lo mejor, sé que esto escandaliza cuando lo digo, yo creo que Zapatero es el mejor ser humano que ha pasado por la Moncloa, en el sentido de que es una persona a la que el poder no le cambió, que es una persona que tenía una visión acertada en unas cosas, errada en otras sobre España, que es, con diferencia, el presidente más dispuesto a escuchar las ideas del otro. Y yo también tengo que decir que siempre que he hablado con Zapatero de cualquier tema, me he dado cuenta de que, aunque no me convenciera, debía tener en cuenta su punto de vista. Evidentemente, el proceso de paz con ETA, que viene a quedar anunciado en la entrevista que yo le hago en el año 88, esta es una de las cosas que he contado por primera vez en el libro, mis 27 horas encerrado en el Hotel Holiday Inn de la estación de Lyon de París con la cúpula de ETA. Al final sale una entrevista que se publica en Diario 16, que de alguna manera es el último, el penúltimo detonante de mi destitución en Diario 16, y en esa entrevista ETA dice: estamos dispuestos a negociar, pero no a pedir perdón ni a rendirnos. Claro, eso es lo que sucede un cuarto de siglo después, y el balance de esa operación política, que tiene que pasar, lo intentan todos los gobiernos, al final Zapatero lo lleva a término. ¿Cuál es el balance? Pues un claro oscuro tremendo, una sensación agridulce. Por un lado, el alivio de que no tengamos un cadáver, de que no nos pongan cada día un cadáver encima de la mesa, pero por otro lado, la vergüenza y la humillación y el desgarro de que individuos como Otegi, al que yo os lo contaba, yo les recordaré siempre el día posterior al asesinato de José Luis López de la Calle, bajo el reloj de la iglesia de Andoain, justificando y diciendo: de esta manera ETA ha puesto sobre la mesa el papel de los medios de comunicación. Lo que había puesto es en el féretro el cuerpo de nuestro querido compañero, un hombre que era el símbolo del pluralismo, la tolerancia, que iba con su bolsa de plástico, con todos los periódicos, desde el Egin hasta el periódico más de derechas que hubiera en ese momento, y con su paraguas rojo. Todos los que hayáis visto Patria, pues os habréis dado cuenta del extraordinario paralelismo que hay entre la muerte del protagonista de Aramburu, el asesinato del Chato y el de López de la Calle, las amenazas recurrentes, las pintadas en el pueblo, hasta el papel de la iglesia, porque en mi tesis es que a José Luis lo asesinaron tres veces. Primero los pistoleros, luego Otegi al justificarlo y luego el obispo Uriarte al utilizar aquello fue terrible, al utilizar el funeral para pedir el acercamiento de los presos a Jaime Mayor. que estaba presente.
La Torres, te dejo hacer la última, pero tiene que ser muy, muy corta. Pues,
no, mira qué tarde. Yo como subordinado, además, yo fui del Español, pues soy muchísimo más joven que Rubén, claro.
El techo, y... ¿eh? Te despidió.
No, la ley de la oferta y la demanda.
Se marchó
hicieron,
él.
Le hicieron una OPA.
No hurguemos en la herida, tampoco. ¿No? Bueno, la cuestión es que estás escribiendo, director, una vida política muy hedionda, una vida social, la de España de los 90, bueno, con graves dificultades. Entonces, claro, alguien que, un joven que te escuche, ¿no?, y que está ahora cociéndose en esa nostalgia que se lleva, ¿no?, respecto, vamos a vivir peor que nuestros padres, parece que la situación política no puede ir a peor. O sea, ¿tú qué opinas de este discurso, la nostalgia, ¿no?, que parece que pinta una España que ahora mismo ha llegado ya a tocar fondo, ¿no?
Bueno, lo que se ve en este libro es que las situaciones límites, con todos los componentes dramáticos que puedas pensar, que hay más grave que entren unos hombres armados pegando tiros en el Congreso, que hay más terrible que estallen X bombas simultáneamente la antevíspera de la jornada de reflexión de unas elecciones generales, que una parte de España se declare unilateralmente república independiente. España lo ha pasado por situaciones terribles, verdaderamente límites, y yo creo que la democracia siempre ha encontrado el camino de resolver los problemas generados en la democracia. Y en cuanto al papel de la prensa, yo digo que este libro es un homenaje a nuestros héroes, es decir, por un lado, a los periodistas que consiguieron investigar y las grandes exclusivas, la entrevista con Roldán, Cerdán y Rubio, Melchor Miralles cuando consiguió al final que Amedo confesara, Fernando Lázaro, el gran Fernando Mújica que ya no está, etcétera, y sobre todo a esas tres personas que dieron la vida por contarlo, Lope de la Calle, Julio Fuentes y Julio Anguita. A mí me gustaría que, además de como un homenaje para todos ellos, este libro inoculara la vocación, la pasión, reafirmara a quienes ya han decidido dedicarse al periodismo y sirviera para contagiar ese virus, esa pasión por vivir de una determinada manera, que al final es el periodismo, a las nuevas generaciones. Yo estoy seguro de que eso va a suceder y de que el periodismo contribuirá a que España supere sus dificultades.
Pedro J. Ramírez, gracias por la visita y por la conversación.
Bueno,
y hasta cuando tú quieras.
Casi me dan ganas de acelerar el segundo tomo para poder volver.
Preparar el tercero.
¿No? Para poder volver a tener una conversación como esta.
Gracias, Pedro, que tengas buen día. En 13 minutos, las 10 de la mañana ya, 9 menos 13 en Canarias. Ahora mismo continuamos.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.